Ander, buenas noches.
Muy buenas noches, un placer escucharos de nuevo.
Ander Mirambel Viñas, Barcelona.
Sí, sí, ahora estoy en Barcelona. Sí,
17 sí. de febrero del 83, Barcelona.
Sí, sí, Barcelona.
Vale, no vaya a ser que digan como de Serrat que eres un peligroso anticatalanista, porque esto no. estamos en un momento delicado. Ander, qué pena, ¿verdad?
Sí, sabe muy mal ver que tu tierra pasa todas estas cosas y que no es capaz de entender. Es digno de una película de Hollywood que la estás viviendo en primera persona y si la ves por la tele, pues dices, me voy a dormir, que es más de lo mismo. Y ahora cuando lo estás viendo en primera persona y ves a familias destrozadas, rotas, sin entender lo que está sucediendo y con miedo a qué pasará con mi dinero en el banco que tengo, qué pasará mañana, podremos ir al cole, podremos entrenar, pues estamos todos bastante asustados, la verdad.
Bueno, hoy publicaba el diario El País, me parece, noticia de la que nos hemos hecho eco aquí, por supuesto, en la emisora y en el periódico, la reacción de unos profesores de un colegio, ahora mismo no sé deciros el nombre, pero básicamente era que los profesores han preguntado, oye, ¿quién está con la Guardia Civil? Y entonces ha habido cuatro chavales valientes, no sé si hijos de guardias civiles, pero que han levantado la mano y les han no han pasado el corte. Quiero decir que es una cosa terrible.
El corte de catalanidad no lo han pasado.
No lo han pasado. ¿Tú dónde estás ahora, Ander? ¿Dónde estás? ¿Dónde
ahora, bueno, yo vivo en Manresa y ahora estoy en Barcelona por temas familiares. Y bueno, estoy entre Manresa, Barcelona, San Cugat, entonces se me muevo bastante. Y referente a lo que has dicho, también ha habido profesores que se han visto en vídeos que han defendido a los alumnos que han querido continuar haciendo clase a pesar de que muchos alumnos han boicoteado en la universidad. Es decir, que...
Es cierto.
Es complicado porque a un familiar cercano fue el único catalán que se quedó en clase conjuntamente con cinco personas de fuera de la comunidad autónoma y le han puesto la cruz. Entonces, te das cuenta de que es muy duro lo que se está viviendo.
Que tienes que convertirte, Ander, realmente es lo que estamos percibiendo. Claro, para mí también es muy fácil hablar desde Madrid. En Barcelona hay gente, hay catalanes, no voy a decir catalanes de bien, catalanes que no son independentistas, que lo están pasando mal, que tienen miedo. Ander, por lo que me estás diciendo y por lo que he comentado yo de esta escena del colegio, por lo que me dices tú de ese familiar cercano tuyo, tienes que ser un poco un héroe para rebelarte ante esa situación, ¿no?
Bueno, no sé si la palabra es héroe, pero tienes que transmitir normalidad y que ellos intenten entender que lo que se está pidiendo en libertad de expresión pues también esté por el otro lado. Es decir, que al final lo bonito de nuestra sociedad es que da igual la religión, da igual el color de la piel, da igual, nos une todos pues la misma cultura, ¿no? Y cuando uno quiere romper esa cultura y quiere romper cualquier lazo sin ni siquiera preguntarlo, que es lo que más me cuesta entender, ¿no? Porque al final... me voy y aquí os quedáis, y claro, y esto ¿y qué pasa? ¿No? Entonces te quedas muy muy sorprendido, ¿no? Y la contundencia que se ve a veces pues se queda corta, porque yo lo ponía en mi tuit, sí al deporte y no a la violencia física ni verbal ni psicológica. Entonces esas dos violencias que quizás se ven menos a nivel de imágenes también existen.
Tú eres un hombre valiente, siempre lo has sido, has sabido sufrir para ahora triunfar. Bueno, recuerdo cuando me contabas que ibas con una tabla ahí en unas condiciones desastrosas, dejado de la mano de Dios. Bueno, eso afortunadamente creo que poco a poco ha ido cambiando. Quiero decir que tienes unos principios y los llevas a cabo y los pones en funcionamiento, pero tu posicionamiento es muy claro también a través de redes sociales. Todo el mundo sabe de qué palo vas, no te escondes.
Sí, sí.
Y eso te ha costado a ti, ¿tú has percibido que te haya costado algún desgaste en tu entorno o no?
Sí, sí, la gente se ríe, dice Ander, estamos todos marcados, pero es que, bueno, al final yo a veces les pido disculpas a mi familia porque a veces, bueno, llevar el apellido Mirambel pues implica muchas cosas y más cuando a día de hoy eres un deportista, que el otro día me hice una entrevista y me preguntaron que si quería ser abanderado y para mí sería un sueño ser catalán y abanderado en los próximos Juegos Olímpicos, sería un sueño, ¿no? Si lo considera el Comité Olímpico Español y tengo esa suerte, pues sería un lujo, ¿no? Pues todo eso que implica, pues la misma familia que tiene el mismo apellido, pues muchas veces tiene que pasar por situaciones un poco complicadas. Pero a raíz de lo que dice Piqué, para mí hay dos tipos de compromiso. El profesional, que muchos deportistas lo tienen cuando representan a España, y el sentimental o personal. personal, ¿no? Y yo creo que ese también hay que demostrarlo muchas veces,
claro,
porque
claro.
Representar a todo un país, si fuésemos americanos, ya te digo yo que muchos no irían a la selección española a la mínima duda. Entonces, bueno, tenemos otra cultura, pero eso no implica que no nos tengamos que implicar con lo que sentimos y con a la gente que representamos, que
estoy,
eso es muy importante.
Estoy totalmente de acuerdo contigo, y ayer hablaba precisamente, me refería a la palabra profesional. Hace muchos años se utilizaba el término profesional como una cosa positiva, ¿no? Y ahora se utiliza un poco como un subterfugio, ¿no? Pero si nadie pone en duda que Gerard Piqué sea un profesional, hombre, sería extrañísimo que le sacaras en el once titular y resulta que le metieran 7 goles a David De Gea.
A mí no me parece profesional que por tu culpa el entrenamiento de hace 2 días en
correcto,
la del fútbol durara 10 minutos.
Correcto,
¿eh?
Tienes razón. Esas son consecuencias de su posicionamiento. Pero luego, yo no dudo de que él, sobre el campo lo hace lo mejor que pueda. Pero tú has dado en la clave, Ander. No es solamente eso. No es en la selección nacional de fútbol, hoy llamada la roja, la rojita, la carmesí, la bolita de azúcar, no sé cómo lo llaman ya, la bomboncito. Esto es cosa de Carreño, que se puso a crear y ya no sé cuándo.
Además,
juega España.
Con mucho estilo, ¿verdad? Todas las creaciones.
Sí, es una
muy
cosa,
elegantes.
Es una cosa super tremenda.
Roja,
bueno, la selección nacional de fútbol, Ander, o tu selección, no es otro equipo. Quiero decir, hay un vínculo sentimental. Nosotros sufrimos con Ander Mirandel cuando pierde, o nos alegramos de sus triunfos porque compite bajo la bandera nacional española. Y cuando Ander Mirandel gana una medalla, nos alegramos porque somos españoles como él. Y cuando la pierde, estamos tristes porque somos españoles también.
Sí, la verdad es que sí. Yo me gustaría plantear una pregunta. ¿Qué daríamos nosotros de nuestra vida para poder estar 30 segundos jugando un partido de nuestra selección en un mundial de fútbol, de básquet, en unos Juegos Olímpicos? Esa capacidad de decir, es que lo daría todo para sentirme deportista, apretar a mi país, es lo que muchas veces los deportistas nos hemos de preguntar justo antes de saltar a la cancha, de debutar, de bajar en trineo, porque entonces, en mi caso, me salen alas y dices, soy un tío afortunado de representar a mi país y de competir aquí, y lo voy a dar todo, aunque no salga bien, pero me voy a sentir orgulloso de darlo todo, ¿no? Yo creo que esa pregunta muchas veces nos la hemos de hacer todos.
Óscar Pereiro, ganador de un Tour de Francia, decía anoche en el Chiringuito, decía, yo he competido muchas veces por España, tal, no sé qué. La primera llamada, cuando yo estaba en juveniles, yo me ponía el casco, dice, me puse el casco de la selección española y me estuve una hora mirando al espejo, diciendo, joder, macho, que soy yo, voy a competir por España. Bueno, pues esto se ha perdido un poco. No, hay que ser profesional. Bueno, sí, pero si eso se supone, si no eres profesional, si no lo haces bien, resulta que no te seleccionan,
claro.
¿Verdad? Claro. Pero hay algo más, un componente más, un plus que tú tienes que añadir, ¿no?
A mí, antes de preguntarle a Ander, me gustaría poner el acento sobre una cuestión, y es que Ander todavía no ha hablado de deporte.
Claro.
Es decir, ha hablado de política como un deportista normal que habla de política y no nos echamos las manos a la cabeza.
No,
es que a Gerard Piqué le cuesta entender eso,
claro.
que los deportistas pueden hablar y no nos echamos las manos a la cabeza, pero cuando habla él y hace llamamiento para que se cometan ilegalidades, sí que nos echamos las manos a la cabeza. Ander, el próximo lunes, cuando el Parlament de Cataluña y el presidente Puigdemont proclamen la independencia, ¿qué vas a hacer tú, Ander?
Pero mi pregunta es, ¿vamos a llegar al próximo lunes?
Bueno, hombre,
yo creo que
el paso inexorable del tiempo
del lunes, es decir,
mira, Ander, el paso,
yo espero que pasen muchas cosas antes del lunes, sinceramente no creo que lleguemos a ese punto, la verdad. Estamos a miércoles, casi jueves. Yo no creo que haya tranquilidad aquí hasta el próximo lunes, por lo tanto, no sé, se me hace difícil responderte la pregunta.
¿Pero te refieres, Ander, a que al final se llegue a un acuerdo o a que desafortunadamente no se alcance y se aplique el famoso artículo 155?
Es que no he visto esa película antes, entonces estoy un poco asustado porque no sé cuál va a ser la solución. Ojalá subiese de política y pudiese responder, pero no sé, es que estamos llegando a un camino sin salida. Y estamos un poco asustados los que vivimos aquí, porque ya no es que no vengan la resta de españoles a rescatar, o es que la gente que quiera independencia deje de querer la independencia, es que no hay un sentido común a esto lo que está sucediendo. Entonces, al no tener esa información, Es que claro, nadie sabe qué pasará el lunes.
Eso es, pero por eso te decía que el paso inexorable del tiempo nos lleva al lunes, las siestas de Mariano Rajoy también nos llevan al lunes, y por lo tanto...
Que son largas, además.
Claro, algo puede que esa siesta desemboque en el lunes, y entonces el lunes aparezca en la plaza de San Jaume Puigdemont diciendo somos independientes. Yo no te pregunto desde el punto de vista sentimental, porque lo has dejado siempre clarísimo. Yo, a mí no me cabe ninguna duda de que tú querrías seguir vistiendo la camiseta de España, pero... o la equipación de España, pero supongo que técnicamente estarás empezando a hacer alguna consulta, no sé si al Comité Olímpico Español, no sé si a tus abogados, no sé si a alguien, estarás consultando para enterarte de qué puede ocurrir, ¿no?
Bueno, la primera parte más importante ha sido el tema bancario, que es todos mis 4 ahorros que tengo y mi sueldo, que donde trabajo en la Liga, en el proyecto de la Liga for Sports, pues lo tengo en una empresa, bueno, un banco catalán, y lo estoy intentando gestionar pues para que no esté
ya
allí.
Ya te digo yo que Tebas te lo salvaguarda, ¿eh?
No.
¿Seguro?
No es porque sea Tebas, es porque, por ejemplo, esta institución catalana no se ha pronunciado y no hay nada propuesto un plan de emergencia. Entonces yo no me quiero arriesgar a una semana vista de irme 5 meses a sufrir un corralito o que mi tarjeta de crédito no funcione cuando esté en Canadá. Entonces mi primera decisión de ayer y de hoy es buscar una solución económica. A nivel deportivo, pues bueno, yo tengo claro que empiezo la Copa del Mundo en 15 días y voy a competir por España. Me siento catalán, me siento español y eso no va a cambiar nada. No hemos recibido ninguna información. Me preocupa quizá un poco más las federaciones españolas que tienen residencia en Cataluña, a ver, creo que son 4 o 5, entonces estas sí que deberían responder un poco esa pregunta, pero como deportista depende de la federación española y yo creo que eso no va a cambiar, viva aquí, viva en Canarias o viva en el País Vasco, donde sea. Así que
Ander,
en esa parte estoy tranquilo.
Entiendo que no quieras responder a esto, pero yo he entendido, y puede ser un sí o un no, he querido entender que estás sacando el dinero de Cataluña por lo que pueda ocurrir.
Bueno, sacando no es la palabra técnicamente, porque no me he desplazado a Madrid, pero sí que estoy buscando soluciones en entidades españolas que me van a dar más seguridad económica en caso de que las entidades bancarias catalanas no respondan a un posible situación de independencia. Pero es que esto no solo yo, es decir, vas a entidades españolas que tienen sede en, o tienen bancos en Cataluña y hay cola de gente que mueve el dinero de las 2 entidades catalanas hacia ellas. Es decir, que la gente está muy preocupada. Claro, ejemplo es porque es, todos conocemos la Caixa y el Banc de Sabadell, sí, porque han tenido esta caída en bolsa, básicamente porque la gente tiene miedo. Entonces, bueno, esa es la primera preocupación de la gente, que teníamos 4 euros ahorrados para pagar una hipoteca o nos depende un poco la vida. Entonces, esa es la primera preocupación. La segunda, pues no lo sabemos, pero ya os digo que las cosas pintan bastante más mal de lo que se puede ver en la tele, porque en la tele se ha visto violencia, se ha visto discursos políticos, pero no se ha visto lo que se vive en las familias, familias muchas veces divididas, ¿no? Porque unos piensan de forma, otros piensan de otra, y grupos de WhatsApp que se han roto básicamente porque no pueden convivir personas de la misma familia por este tema, ¿no?
Qué barbaridad. Y
precisamente, es muy triste, ya, muy triste.
Y Ander, precisamente hablando a raíz de todo esto, ¿no?, del puzzle familiar que se ha roto en Cataluña, de todas las grietas que hay en este momento, de cara al medio y largo plazo, yo no sé si realmente tú ves que la sociedad pueda, de alguna manera, solucionar.
¿El qué? Pegarse.
Sí, pegarse.
Pegarse, eso, no de pegarse, puzzle, sino de unirse.
Pegarse, unirse, de unir, pues eso.
Claro, sí.
De unirse.
Hombre, yo creo que sí. A ver, si hace un mes y medio que hubo los atentados de Barcelona, sí, y la respuesta de la sociedad fue espectacular, yo creo que el día de mañana se puede buscar una respuesta así unitaria. El problema es si tenemos los interlocutores correctos, si la política que está haciendo es la adecuada para el siglo donde vivimos, y ver cuál es la mejor solución. Entonces,
¿Qué grande eres, Ander. Yo creo que si la gente...
No es grande.
No,
es
que si la gente te escucha ahora con el sentido común con el que hablas, es decir, pues hay que quitar a Puigdemont y ponerte a ti. O sea, realmente, cuando abandones el esqueleto...
Claro, de gente para intentar unir Cataluña, es que y hablan del Barcelona, que pongan a Ander.
Oye, pero a gente hay que poner a gente normal. Yo muchas veces veo a los que nos representan y digo, coño, pero si estos... tienen menos argumentario que nosotros, ¿cómo es posible?
Tocado, sí.
Claro, la democracia tiene que ser, la teoría es que sea el gobierno de los mejores, y desafortunadamente es el gobierno de los más mediocres. Dices, pero bueno, vamos a ver, este tipo, que es periodista, también, como menudo publicidad le da al gremio, el tal Puigdemont, Es que dice unas cosas de verdad. Y escuchas a Ander Mirambel y dices, joder, pero si es que habla con una coherencia, con una sensatez.
Que pongan a Nadal y a Ander Mirambel a conciliar Cataluña. Sí, bueno. Porque luego...
bueno,
No, yo quería hacer un comentario. Una de las cosas que más me ha costado ha sido recibir llamadas de Nueva York o de Bélgica preguntándome qué es lo que sucedía, ¿no? Entonces, la imagen es una de las cosas que más cuesta de explicar lo que está sucediendo.
Eso es.
Y cuando hablamos de los políticos, pues muchas veces nos falta mucha información, porque, bueno, la huelga que sucedió el martes estaba planificada, aunque luego se aproveche que era para el tema de la violencia, etcétera, etcétera. Pero hay una estrategia, hay un trabajo detrás de mucha gente, y esa información, pues la gente no lo sabe. Y entonces, parece que todo se ha improvisado y muchas veces nos perdemos mucha información. Y eso es una de las cosas que deberíamos denunciar, porque están pasando más cosas de las que nos imaginamos, y seguro que de aquí al lunes pues pasará muchas más cosas que yo no tengo ni idea, porque no sé de política y no sé ver más allá, pero no me creo que esto esté siendo improvisado, y es una de las cosas que hay que denunciar.
Bueno, te deseamos lo mejor, esperemos que todo se solucione. ¿Estás pendiente de Pyeongchang Chin Chong 2018?
Sí, mira, el más
Pyeongchang Chin Chong 2018. ¿Cómo se pronuncia esto?
No, no.
¿Cómo se pronuncia esto, Ander?
Pyeongchang. Pyeongchang es Corea del Sur, Pyongyang es Corea del Norte. El más lo he hecho esta vez en política europea, porque sí que desde agosto y septiembre voy leyendo muchas noticias de Corea, pero también me alegra mucho porque, habiendo unos Juegos Olímpicos allí, estoy seguro que se aprovecharán los Juegos Olímpicos para cerrar algún tipo de paz o algún tipo de acuerdo, y va a ir muy bien que los Juegos Olímpicos sean ahí, básicamente por eso. Entonces, yo creo que tendremos tranquilidad entre Corea del Norte, Estados Unidos, China y Japón, y los Juegos Olímpicos servirán un poco para conciliar esa paz.
Esperemos. Ander, que sabes que te queremos mucho, sabes que, como decía Vicente antes, aquí está el último mirambelista vivo, yo soy el penúltimo, tienes tu club de fans aquí en el radio, y ojalá se tranquilice todo y se llegue a una buena solución.
Por suerte, los medios extranjeros llamaron a Ander y no a Piqué.
Bueno, muchas gracias, y sobre todo agradecer a toda la gente que nos apoya y nos quiere, y que bueno, que se agradece de todo corazón.
Cuídate, y si no hablamos antes, que hablaremos. Suerte.